Ya sabes que no nos gusta hablar de nosotros, por lo menos tenemos claro que no se debe hablar de uno mismo, ¿verdad? Pero hoy esta emisora está de celebración. Hace 60 años, en abril de 1966, comenzaban las emisiones en pruebas de lo que hoy es COPE Málaga. Comenzaba entonces un camino que nos ha traído hasta el día de hoy, convertidos en una emisora que es número uno en audiencia en Málaga desde hace prácticamente una década y que cada día ofrece más contenido local que ninguna otra competidora. COPE Málaga cumple 6 décadas, 60 años de radio que hoy vamos a celebrar con un acto en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga, donde precisamente me encuentro hoy haciendo el programa. Una charla vamos a tener dirigida por el director de COPE Andalucía, Adolfo Arjona, con 3 comunicadores de referencia en esta casa y en la radio española, nada menos que Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Será a partir de las 6 de la tarde y lo podrás seguir en directo aquí en COPE Más Málaga, a través de la web también de COPE Málaga y en la aplicación de COPE. Hoy celebramos, como te digo, nuestro 60 aniversario, 6 décadas a lo largo de las cuales han pasado por esta emisora 9 directores. El que más años ha estado al frente de la radio, al frente de COPE Málaga, ha sido y es Adolfo Arjona.
Lo que nació en abril de 1966, celebrarlo como líderes indiscutibles de audiencia en Málaga, líderes indiscutibles, porque esto viene ocurriendo hace ya años, no es la oleada anterior, años que viene ocurriendo, es el resultado del trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. Nada es fortuito, cada uno de los que estamos hoy en COPE Málaga y cada uno de los que han pasado a través de COPE Málaga ha puesto su granito de arena para que esta emisora, que tenía todos los elementos para pintar muy poquito en la ciudad, desde hace ya bastantes años se ha convertido en la referencia radiofónica de la ciudad de Málaga, que no es poco.
En un día como hoy, Arjona pone de relieve el trabajo de las personas que han formado y que formamos parte de la familia de COPE Málaga.
Han pasado tantas cosas, he visto pasar a tanta gente, compañeros, compañeras, algunos ya fallecidos, gente con los que has hecho un lazo de amistad profunda, de gente que cuando ha emprendido el gran viaje ha dejado una huella muy parecida a la que te deja un familiar cuando fallece.
Millones de horas de radio, miles de historias contadas e infinidad de protagonistas que han pasado por los micrófonos de COPE Málaga en estos 60 años de historia que hoy celebramos. Te recuerdo que será con un acto en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación a partir de las 5:30 de la tarde. Te ofreceremos ya la previa, la programación especial que podrás seguir, como te digo, en COPE Más Málaga a través de la web de COPE Málaga y también en la aplicación de COPE. Esta es, sin duda alguna, hoy la noticia de la jornada, la de este jueves, día 9 de abril. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE Más Málaga.
La Tarde.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Pues como te decía, hace 60 años, abril del 66, comenzaban las emisiones en pruebas de lo que hoy es COPE Málaga. El 1 de octubre de aquel año 66 fue cuando se iniciaban oficialmente las emisiones de manera formal, el camino que nos lleva hasta el día de hoy, como te decía, emisora que es número uno en audiencia en Málaga, radio referente sin duda alguna la nuestra en nuestra ciudad, en Semana Santa, en feria, en carnaval, contando los partidos del Málaga y del Unicaja. Hoy vamos a celebrar ese aniversario redondo con un acto, como te decía, que va a estar dirigido por el director de COPE Andalucía, Adolfo Arjona, con 3 comunicadores de referencia en esta casa, como es Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Te repito, a partir de las 6 de la tarde lo vas a poder seguir en directo aquí en COPE Más Málaga, en la web y en la aplicación de COPE. Te avanzo también algunas cosas, porque haremos programación normal hasta las 5:30 y algunas cosas que vamos a tener hasta el boletín de las 5. Por ejemplo, iremos a Nerja para contarte una actividad que harán para conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebró, por otra parte, ayer. Haremos también parada en Antequera para hablar de la exposición de África Márquez. En Gente con Talento te voy a contar en qué consisten las becas, precisamente talento, de la Fundación Málaga. Pero antes de todo eso, nos vamos a enterar de cómo está el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, con nubosidad baja matinal en el interior de la provincia, aumentando a cielos cubiertos durante el día, con chubascos por la tarde que podrían venir acompañados de depósitos de barro. El viento va a soplar flojo, variable, con intervalos moderados por la tarde. Las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios y las máximas van a subir. De hecho, esa máxima llegará a 26 grados mañana en Vélez, Málaga. 24 se alcanzarán en Antequera, Málaga capital y Marbella, y en Ronda llegaremos hasta los 22 grados. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Fernando Faura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en las carreteras de la provincia hasta ahora?
Pues situación tranquila en general, sin incidencias destacadas. Eso sí, encontramos las retenciones habituales en A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos. Por lo demás, tráfico fluido.
Estupendo, gracias Fernando.
A vosotros, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local, Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está la cosa en el centro?
Bueno, pues tenemos tráfico lento en el tramo de obra que hay en la avenida Guerrero Tracha, de masa. Tenemos una obra de masa en sentido hacia Monte Dorado, que ocupa el carril derecho, por lo que la policía local lleva un rato regulando en esta zona. Ha montado un carril reversible en sentido hacia el palo, por lo que recomendamos precaución en la zona y seguir las indicaciones de los agentes. Y el resto de las vías, pues los niveles habituales, Plaza Mañana Lazaña alrededor y también Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín. Como siempre, recomendamos usar transporte público.
Muy bien, gracias Miguel.
A vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, Unicaja Valencia. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga. Nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Seat Cormosa, Colegio de Aparejadores de Málaga, M Cocinas y Armarios, Ingeniesur y Talleres Solís.
En Acosta Hogar, consigue la encimera de porcelánico Ascale a 295 euros el metro lineal, IVA incluido. Y desmontamos la antigua gratis. Acosta Hogar y Ascale. Rebajas todo el año en Washington 36 y Aguilar y Cano 5.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:38 de la tarde, desde la Diputación de Málaga, desde las puertas de entrada al Auditorio Edgar Neville, donde tenemos la gala del 60 aniversario de COPE a partir de las 6. Pues desde aquí vamos a hacer una parada, como cada día, en la provincia. En unos minutos iremos a Antequera para conocer el contenido de la exposición El Tren del Cemento, que podemos ver en el Hospital de Antequera. Pero antes vamos a parar en el Museo de Nerja, donde mañana y el sábado conmemoran el Día Internacional del Pueblo Gitano. Esto es Málaga en 103. Y lo van a celebrar mañana en el Museo de Nerja y pasado, lo van a hacer los dos días. En ese marco de la quinta edición del Día Internacional del Pueblo Gitano, en Nerja vamos a tener el día 11, el sábado, a partir de las 7 de la tarde, una conferencia que se llama El legado gitano en el flamenco, la bulería como símbolo cultural. Esa conferencia va a estar impartida por Belén Heredia y Gonzalo Peña, y además va a estar también acompañada musicalmente con el cante de Alfonso Carpio y la guitarra de Alejandro Estrada y el baile de Marina Aranda. Pero como te decía, no solamente lo del sábado, sino que mañana viernes también va a haber actividad, en este caso no en el museo, sino en el Centro Cultural Villa de Nerja, donde va a estar cantando Chonchi Heredia, Alba Heredia al baile, la guitarra de Rubén Campo y la percusión de Cheyenne. Así que dos días, mañana y pasado, de celebración de ese Día Internacional del Pueblo Gitano. Como te decía, la ponencia del sábado la va a dar Belén Heredia. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas
Ante
tardes,
todo, muchísimas oye. Gracias por invitarme aquí. Es un placer estar aquí con vosotros en la COPE.
Gracias a ti por atendernos y por, de alguna manera, ayudarnos a conmemorar ese Día Internacional del Pueblo Gitano. ¿Qué significa esa celebración, esa conmemoración para vosotros, para el pueblo gitano?
Pues la verdad es que la conmemoración, más que nada, es sobre todo darle una visibilidad, el aporte que el pueblo gitano ha dado a esta sociedad, ¿no? Toda lo que es la cultura y todo, bueno, sobre todo todas las cosas que muchas veces nos olvidamos de todo el legado que el pueblo gitano ha ofrecido a España.
Está claro. Por eso hay que hablar y mucho, y sobre todo dando ponencias como la que tú vas a dar el sábado. He dicho el título, vas a hablar del legado gitano en el flamenco, de la simbología de la bulería también como esencia cultural vuestra. ¿Es el palo, es la bulería, el palo por excelencia de la etnia gitana?
No tiene por qué para nada, no. El título va por otro camino. Fue como realmente, bueno, lo que yo, por ejemplo, cuando hice esta investigación, lo que pretendí, fue poner un poco el valor de la huella del pueblo gitano que en el desarrollo del flamenco, porque muchas veces pues es olvidada y queda en un segundo plano en lo que es a nivel académico y sobre todo el profesorado especializado en flamenco. Y no tiene por qué la bulería ser el palo. Tenemos una infinidad, es un árbol, el flamenco es un árbol con infinidades de palos y en cada palo hay muchísimos estilos, en fin.
Sí, y además el flamenco, afortunadamente, algo que es tan esencial y tan tradicional en el mundo gitano, ha evolucionado de una manera brutal en los últimos años y afortunadamente cada vez tiene más salidas, se abren más los abanicos y las posibilidades de la esencia del flamenco. Decía yo, el legado gitano en el flamenco, claro, cuando uno habla de flamenco casi al 100% está pensando en vosotros, porque vosotros fuisteis los que de alguna manera introdujisteis el flamenco en España, ¿no?
Bueno, sí, por supuesto, pero para que tú veas, yo soy siendo gitana, mi apellido Heredia Carmona, ¿sí? Pero soy una persona que, bueno, con la investigación y con todo lo que he leído y tal, quiero darle también el aporte a otras personas que convivieron con nosotros, con nuestras culturas, como fueron los judíos, los musulmanes, incluso, por ejemplo, los africanos, los esclavos africanos, que son los grandes olvidados de esta historia. Entonces sí que es verdad que nosotros hemos sido los precursores, hemos sido los que hemos seguido desarrollando este arte, pero bajo mi punto de vista, humildemente, ha habido una influencia ahí también de varias culturas. Pero sí, el pueblo gitano, por supuesto, es importantísimo, pero es muy curioso porque la gente de pie a calle, ¿no? Sí. Todo el mundo piensa en flamenco y piensa en gitano. Pero desafortunadamente los espacios académicos, como te he comentado antes, hay un vacío muy grande que realmente fue lo que me motivó de alguna manera, tristemente, pero me motivó hacer esta investigación, ¿no? Es decir, qué trabajo puedo hacer yo que de alguna manera me represente, me motive y que también eche ahí presente el pueblo gitano. Y la verdad es que ha salido, la verdad que creo que un estudio bastante bonito. Está hecho con mucho respeto, con mucho cariño y a todo el mundo hay que darle su aporte, ¿no?
No está mal, y además el sábado, como vas a estar acompañada también de Gonzalo Peña y adornado también con el cante de Alfonso Carpio, la guitarra de Alejandro Estrada y el baile de Marina Aranda, al final todo esto va a ser un compendio, no va a ser una ponencia en la que te pongas a charlar, sino que me imagino que le irás añadiendo la parte musical para que vayamos entendiendo también lo que vas a ir explicando, ¿no?
Sí. Claro, por supuesto. De hecho, no lo he comentado, pero esta investigación realmente se basa... Bueno, yo soy artista también, aparte de ser gitana. Y bueno, cuando yo me encontraba en Jerez de la Frontera estudiando el máster ahí de investigación y análisis, y pensé qué trabajo podía hacer que me motivase, yo soy consciente de que en Jerez existen dos estilos de bulería muy marcadas de sus dos gitanerías, de sus dos arrabales del barrio de Santiago y de San Miguel, que todo el mundo hablamos, decimos, la bulería de Jerez. Y le digo, perdone, bulería de Jerez no, son dos estilos de bulería. He sido la primera persona que en mi trabajo realmente lo que he hecho una definición de esas dos bulerías. Mi estudio es antropológico, he estudiado esos dos barrios, he hecho entrevistas y bueno, he llegado a una conclusión muy muy bonita, que en cada barrio se ha vivido diferente, pues, a través de los oficios, de las influencias que tenía en cada barrio, desde, hablo desde el siglo XV, pero mi trabajo luego me centró en el XVIII. Uh-huh. Y la verdad casi es maravilloso porque una bulería, la bulería de la plazuela de San Miguel, que por ejemplo Lola Flores de allí, con que no sea gitana esa señora, ha estado ahí, que la adoran todo el mundo, sí. Eso uno tiene una bulería muy sentida, muy profunda, muy pura, y eran porque los gitanos de allí trabajaban en trabajos muy individualistas, y en cambio en Santiago, pues sus bulerías son fiesteras porque trabajaban en la cañanía, los cortijos que trabajaban en cortijos, en temporada, entonces todo era una fiesta para ellos. Y bueno, todo lo que al final, lo que es la vivencia de cada lugar, ¿no? Lo que te puede dar, ¿no? Y eso es lo que se plantea un poco al final la conferencia, que como la historia, la vida y las costumbres de cada barrio han influido tanto en la forma de cantar, de bailar y de vivir lo que es el flamenco en sí.
Pues ya sabéis, el próximo sábado, 7 de la tarde, en el Museo de Nerja, ahí estará Belén Heredia pronunciando esa conferencia para entender un poquito más acerca del legado gitano en el flamenco. Belén, gracias por atenderme, suerte, que vaya bien el sábado.
Muchísimas gracias.
A ti. Un
saludo, gracias a todos.
Nos vamos a Antequera ahora, al Hospital de Antequera, donde podemos ver una exposición fotográfica titulada El Tren del Cemento, una muestra que, según la autora de las fotografías, invita un poco a reflexionar sobre las condiciones laborales en entornos invisibilizados, como por ejemplo el que ella encontró en la ciudad india de Agra. Se llama África Márquez. África, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué encontraste allí en Agra, en la India, que te llamó tanto la atención?
Bueno, pues en el año 19 yo hice mi primer viaje a la India y sobre todo mi primer viaje fotográfico, y no sabía qué me iba a encontrar. La verdad que iba a los sitios y no quería encontrarme lo que la gente se encontraba. Bueno, sí quería, pero no quería fotografiar solamente eso. Uh-huh. Y entonces un día el guía pues me vio así un poco pensando y me preguntó qué quería yo para ser feliz, y yo decía que yo quería que me llevara a un sitio donde yo pudiera hacer fotografía. Y me paró en una especie de descampado y ahí entré en un sitio donde él no podía entrar, el guía no podía entrar, me dijo entrar solamente yo. Entré con la cámara, al principio pues la fotografía puede más que la cabeza y no pensé lo que había dentro, eran todos hombres, pero la verdad que en ningún momento me sentí ni presionada ni nada por ese estilo. Ellos solamente estaban allí, estaban trabajando en condiciones infrahumanas, cargando y descargando sacos de cemento con las mínimas, bueno, con ninguna condición de ni de ropa, ni de calzado, ni de salud, ni de nada. Y estaban eso, haciendo ese trabajo por menos de 50 céntimos al día.
Qué barbaridad. Bueno, eso es lo que has plasmado, supongo, en esa fotografía que vamos a poder ver en esta muestra. ¿Por qué habéis elegido el Hospital de Antequera para hacerlo? ¿Por qué no una galería o un museo o algo parecido?
Mira, yo soy de la opinión que la fotografía tiene que ir a la calle, tiene que verse en la calle. No todo el mundo tiene la posibilidad de ir a una sala de exposiciones de fotografía, las salas de exposiciones te cobran entrada para ver fotografía, y pienso que es mucho más fácil y mejor llevar la fotografía donde haya gente, donde está la gente, donde la gente esté de paso y pueda ver el arte y pueda ver la foto. Y por eso yo casi siempre, aunque he expuesto en salas de fotografía, pero yo me inclino más por la fotografía en la calle, la fotografía donde la gente discurra y así pues ven el arte de otra manera.
Está claro. El Tren del Cemento, así se llama esta muestra de fotografías de África Márquez, que podremos ver en el Hospital de Antequera, en el espacio para el arte del Hospital de Antequera. No están allí las habitaciones, nada por el estilo, un espacio dedicado a ello. Efectivamente, nadie se piense que tiene que entrar en las habitaciones donde están los enfermos y donde están los médicos. No, hay un espacio que se llama así, espacio para el arte en el hospital, y allí donde está esta muestra de fotografías de África Márquez, que vamos a poder ver hasta el próximo 26 de mayo. Pues África, gracias por atenderme, suerte, que vaya bien esa muestra.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un saludo.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
10 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Ya sabes que a esta hora los jueves tenemos un espacio dedicado a lo que llamamos gente con talento. Y eso es lo que busca precisamente la Fundación Málaga en la sexta edición de las becas talento, que se consolidan realmente con esta nueva edición en esa apuesta que tienen por el impulsar el talento joven de toda la provincia. Y como ya está la convocatoria abierta, ya se ha presentado desde ayer prácticamente, día 8 de abril y hasta el 15 de mayo, pues lo mejor es hablar un poquito de ello y saber qué es lo que buscan, qué tipo de gente con talento buscan en la Fundación Málaga. Su director es Gonzalo Talecu. Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tipo de gente con talento buscáis en la Fundación?
Bueno, pues buscamos jóvenes en música, danza y arte escénica hasta 25 años, pues que quieran ampliar sus estudios, ya sea en Málaga, fuera en España o de manera internacional, y bueno, y la Fundación pues les presta una ayuda o un empujón.
Un empujón, ¿no? Estamos hablando de la sexta edición ya. ¿Cuánta gente se ha, digamos, ha aprovechado lo que vosotros le habéis brindado para seguir sus carreras, incluso fuera de España, en otros lugares, en otros países? ¿Cuánta
pues
gente está
en torno
por ahí?
A unos 30, 40, de 30 a 40 jóvenes más o menos los que se han beneficiado de este, de estas becas desde bueno, durante estos seis cursos que las hemos promovido. La verdad, es verdad que han sido seis cursos, hay muchos que los hemos ayudado repetidamente. Entonces, pues por eso el número es un poco más bajo.
¿Hay alguna modalidad que tenga más presencia que otra entre esos jóvenes?
Bueno, siempre es verdad que hay más las becas que más se dan, pero no por nada, sino porque son los que más la aplican, es la música. Música, danza y arte escénica, pues más o menos en ese orden. Mayoritariamente pues se suelen becar a músicos, después a pues tema de danza y ya por último, que sobre todo el año pasado sí que hemos becado ya cuatro y demás, han sido a la arte escénica. Pero en realidad no hay ninguna media ni nada, que a lo mejor este año es al contrario. Pero es verdad que durante los cinco años anteriores ha sido así.
Entre la gente que habéis becado, ¿cuál ha sido el chaval o la chavala más joven que habéis ayudado a resaltar en su...?
Bueno,
en su...
pues están los más jóvenes en torno a 11, 14 años, por ahí va un poco, sí, son jóvenes. Por ejemplo, pues Lenos, que actuó en la presentación de las becas, pues tiene en torno a los 12 años, tenemos otro becado de 14 años este año, o sea, hay de todo, aunque la media es superior, ¿eh? La media suele estar en torno a los 20.
A los 20. Bueno, decías que hasta sí. 26 años era...
18, 20 algo es más o menos la generalidad.
Decíamos que se abre el plazo, se abrió ayer, de hecho, va a estar abierto hasta el 15 de mayo. ¿Cuánta gente suele presentarse a la beca? Porque evidentemente no todos la recibirán, entiendo.
Claro, o sea, es imposible. Mira, suele estar en torno a 80-100, ¿vale? Normalmente recibimos de 80 solicitudes a 100. Y el año pasado se becaron a 18. Tampoco hay una norma con respecto a qué número de becados. Nosotros, lo bonito de estas becas, además, es que no solo aporta fondos la propia fundación, sino que nosotros hacemos un trabajo de búsqueda de empresas e instituciones de Málaga con las que se realiza una bolsa de dinero y conforme a esa bolsa de dinero, pues después se reparte dependiendo de lo que cada becado necesite, pero también se reparte entre el número de seleccionados que el comité de expertos haya puntuado. Al final, es verdad que el año pasado yo creo que ha sido el año que más hemos becado, en la quinta edición ha sido la de más becados, pero no tiene que ver tampoco nada con el fondo de dinero que se haya conseguido, sino al final hay en estas becas que no se tiene en cuenta la renta. Mayoritariamente lo que se tiene en cuenta es el talento, es decir, se beca la excelencia. Claro, y el año pasado pues fueron eso, en torno a 18.
A los que se les ve, en fin, cierta predisposición a que van a sacar adelante lo que se han propuesto en todo caso. ¿La beca es claro, económica? Sí. ¿Es de estancia? Sí. ¿Se les busca alojamiento en los sitios donde ellos quieran ir?
La beca es económica, ellos tienen por supuesto que justificarla, se paga pues por ejemplo por un vuelo de ida y un vuelo de vuelta, se puede pagar la estancia, se puede pagar matrícula o se puede pagar curso. Cada uno cada persona, o sea, cada becado, cada persona después, bueno, ellos cuando echan la beca hacen pues como un presupuesto, ¿no?, de qué necesitan, y después pues la fundación pues le da o un porcentaje, el 80%, el 50%, ya dependiendo del año.
Del año, claro está. Decíamos hasta el día 15 de mayo, luego se harán entrega de las becas una vez que se decide a quién se le va a entregar el día 2 de julio y a partir de ahí, sí, me imagino que ya los chavales elegidos, ¿qué plazo tienen para empezar su ascenso, su promoción?
Bueno, en los meses seguidos, en España sí que empezamos un poquito más tarde, pero en el extranjero, en torno a agosto, ya están los cursos empezados. En realidad hay algunos que tienen menos de un mes desde que se le entrega la beca. Nosotros a mediados de junio ya le comunicamos si están becados o no, también para que un poco puedan organizarse y confirmar su admisión en los centros que desea, pero más o menos en torno a un mes tienen desde que se le entrega la beca oficialmente hasta que marchan, pues un mes o dos. Ahí uh-huh. depende también la persona y sobre todo el centro de estudio, que cada uno tiene una fecha y uno...
Está claro. ¿Estos chavales luego retornan? Quiero decir, después de hacer su beca en el sitio que sea, que le corresponda, luego vuelven aquí a casa, vuelven a Málaga a desarrollarse en el ámbito que ellos han...
Claro, esa es la clave de este proyecto. La clave de este proyecto es que nosotros, las instituciones de Málaga y las empresas de Málaga, ayudemos y empujemos y le demos alas a estos jóvenes para que vayan a formarse a los centros más prestigiosos del mundo y después retornen a casa, retornen a nuestra provincia con un nivel de excelencia muy bueno.
Pues ya sabéis,
esa es la clave de este proyecto.
Esa es la clave del proyecto. Pues ya sabéis, la Fundación Málaga, que ha presentado la sexta edición ya de las becas talento, se consolida como impulso a ese talento joven de la provincia en todas esas áreas que nos ha contado el director de la Fundación Málaga, Gonzalo Otalecu. Así que ahí tendremos de nuevo un año más a jóvenes con mucho talento que irán a representar el talento malagueño por todos los sitios donde vayan. Gonzalo, gracias por atendernos y como siempre,
pues
enhorabuena.
Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo, gracias.
Gracias a ti.
Buena tarde.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas. Pero quiero más, yo quiero más, no puedo vivir sin ti.
Esta voz que estás escuchando es la voz de una malagueña, se llama Annie B. Sweet. Bueno, pues tal día como hoy, del año 2013, Coque Maya publicaba un álbum titulado genéricamente Mujeres, en el que repasaba en directo algunos de sus temas más conocidos en compañía de varias cantantes femeninas, como la malagueña que estamos escuchando, como Annie B. Sweet, con la que cantó precisamente este No puedo vivir sin ti. Pues hoy por eso hemos querido recordar a Coque Maya, Annie B. Sweet y este álbum Mujeres, que se publicó tal día como hoy del 2013, para irnos al boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y luego continuamos en directo desde el edificio de la Diputación, desde la puerta de entrada al auditorio Edgar Neville, donde ya sabes, a las 6 de la tarde tenemos la gala donde vamos a celebrar el 60 aniversario de esta casa. No te vayas.
A ningún lugar no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera, no puedo vivir sin ti. No hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A menos de 24 horas para que negociadores de Estados Unidos e Irán se reúnan en Islamabad para iniciar las conversaciones y buscar un acuerdo para poner fin a la guerra, los bombardeos cruzados continúan. La tregua pactada por las dos partes hace dos días sigue siendo muy dudosa y hace unos minutos Israel ha ordenado una nueva evacuación urgente de los suburbios de Beirut ante la previsión de nuevos ataques contra Irán. Sandra Sanjo.
Tal y como ha informado el Ejército de Defensa israelí a través de un comunicado, los ataques contra infraestructuras militares del grupo terrorista Hezbollah van a continuar. En la lista de zonas de la capital libanesa que ha ordenado evacuar se incluyen además nuevos barrios que hasta ahora no eran objetivo. Israel continúa bombardeando el Líbano pese a que Pakistán, el estado negociador del alto el fuego con Irán, asegura que la tregua también incluye este frente. Pero tanto el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como el ejército reiteran que no es así. Y así justifican la mayor ofensiva desde que comenzaron los ataques en el Líbano el pasado 2 de marzo, que han acabado con la vida de más de 250 personas en las últimas horas. La cifra total supera ya las 1.700. Irán acusa a Israel de poner en peligro las negociaciones de paz con Estados Unidos en Islamabad. Su embajador en Pakistán, de hecho, ha borrado el mensaje en el que confirmaba la llegada de la delegación de Teherán esta misma noche.
Gracias, Sandra. Del exterior también tenemos la vista puesta en París, donde se está celebrando el último juicio contra el etarra Josu Ternera. El antiguo dirigente de la banda terrorista ha solicitado el aplazamiento del juicio, argumentando que no se ha citado a tiempo a dos testigos. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Hoy se ha abierto en París el que podría ser el último juicio en Francia de José Antonio Urriticoechea, alias Josu Ternera, antes de ser entregado a la justicia española, que lo reclama como sospechoso del ataque con coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987. El antiguo dirigente de ETA ha solicitado el aplazamiento del juicio, arguyendo que no se ha citado a tiempo a dos testigos que quiere que declaren, el abogado sudafricano Brian Currin y un alto cargo del ejército republicano irlandés, Gary Kelly, que fueron en su día mediadores internacionales en las negociaciones que condujeron a la autodisolución de ETA y en las que Ternera desempeñó un papel activo y central, según su abogado. Este ha denunciado la imprevisión de la Fiscalía transmitiendo demasiado tarde las citaciones de los dos testigos que se habían solicitado ya desde el mes de octubre, por lo que ha pedido el aplazamiento del juicio para permitirles que puedan declarar.
Y la madre de un niño de 4 años ha sido detenida tras propinarle una bofetada a una profesora que previamente habría agredido al menor, aunque este lo niega. Los hechos han sucedido en una escuela de educación infantil de Elda, en Alicante, y la Policía Nacional ya lo está investigando. A la mujer se le acusa de un delito contra un funcionario público. Más detalles, COPE Valencia, Albert Domínguez.
Los hechos se desencadenaron cuando el niño de 4 años comunicó a sus padres que una persona del centro escolar le había pegado. La familia acudió a la escuela de educación infantil de Nuevo Almafra de Elda, en Alicante, y al encontrarse con la profesora, el menor negó que fuera ella quien la había agredido. Pese a ello, la madre regresó por la tarde y, sin mediar palabra, presuntamente abofeteó a la docente, que sufrió heridas leves y acudió al hospital para obtener un parte médico con el que poder denunciar. La Policía Nacional inició una investigación que ha culminado con la detención de la progenitora, que ha sido acusada de un presunto delito de atentado contra un funcionario público. Finalmente, ha quedado en libertad con cargos a espera de juicio tras su arresto. La Consellería de Educación ha activado el protocolo de agresiones en el centro tras la denuncia de una docente, incluyendo el registro del incidente y la asistencia jurídica. El Ayuntamiento de Elda, por su parte, así como los centros educativos públicos de la localidad, condenaron los hechos por atentar contra la convivencia y la seguridad.
Y en los deportes, Barça y Madrid afrontan la jornada de Liga tocados tras la Semana Europea. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Los dos obligados a remontar la semana que viene en la Champions, pero antes, efectivamente, la Liga. El Barça saca 7 puntos a los blancos, que reciben mañana viernes al Girona, mientras que los azulgranas tienen el sábado el derbi ante el Español en el Camp Nou. El Barça, por cierto, que se plantea una queja formal ante la UEFA por el arbitraje de anoche en la Champions. Y desde el Madrid responde Arbeloa a la pregunta de si al Barcelona le arbitran distinto en España y en Europa.
Creo que todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el fútbol español durante tantos años y que a veces sigue ocurriendo, y no voy a cambiar de opinión. Ya hemos visto lo que pasó el fin de semana pasado y lo que sigue sucediendo muchas semanas. No se trata de confiar o desconfiar, sino de lo que estamos viendo. En el caso del fútbol español, pues todavía esperamos una explicación y creo que debemos y conseguir arreglarlo, ¿no?
Por cierto, noticia arbitral que adelanta Isaac Fouto, el colegiado canario Hernández Hernández irá al Mundial. También ha sido seleccionado, pero como árbitro de VAR, del Cerro Grande. Hoy sigue el fútbol europeo, la ida de cuartos de final de la Europa League, Friburgo-Celta a las 9 y de la Conference League, Rayo AEK a las 7 menos cuarto. Comienza tiempo de juego a las 6 y media. Y en Monte Carlo, jugando Alcaraz con Echeverry en tercera ronda. Primer set 6-1 para Alcaraz, pero en el segundo domina Echeverry 5-4 y servicio.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Rapimueble, líder del mercado, te ofrece este avance informativo. Rapimueble, líder del mercado, te ofrece este avance informativo.
COPE Andalucía.
Buenas tardes, te cuento otras cosas que están pasando aquí en Andalucía. Te hablo ahora de la investigación en torno al trágico accidente de Adamuz, que recordemos costaba la vida a 46 personas el pasado 18 de enero. La jueza continúa investigando este accidente y ha aceptado la personación de la Junta de Andalucía en la causa como parte interesada en este proceso. Si es verdad que la jueza rechaza la personación de Uigo, la empresa, bueno, pues no podrá personarse como acusación porque, según la jueza, no es perjudicado directo del accidente. Así que insta a esta empresa a que, si le conviene según su derecho, reclame por la vía correspondiente los perjuicios que pudieran haberle ocasionado este accidente. Ahora escuchas La Tarde de COPE.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 7 minutos, sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González y antes de nada quiero que escuches este mensaje. Te quiero hablar de las ofertas en tiendas Juan Lucas para tener un nuevo aire acondicionado. Ahora es el momento de empezar a comprar tu aire y estar preparado para cuando llegue el calor. Aire acondicionado Daitsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase triple A+, por solo 429 euros. Consulta con ellos, que te esperan en tiendas Juan Lucas en calle Salitre 45, en avenida Ortega y Gasset 266, en Ebre de Sostoa 100 y también en juanlucas.com. Y ahora sí, te avanzo algunas de las cosas que vamos a tener hasta las 6 de la tarde, aunque ya sabes que luego continuamos, porque te recuerdo que estamos en el auditorio Edgar Neville en directo, el auditorio de la Diputación, donde a partir de esa hora de las 6 de la tarde comienza la gala en la que vamos a celebrar el 60 aniversario de COPE Málaga, y te lo vamos a contar a partir de las 5 y media de la tarde. Pero antes, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que apuntes en tu agenda. Por ejemplo, te voy a recomendar los espectáculos de danza que vamos a poder disfrutar en el Teatro del Soho. Esto que escuchas es parte de la banda sonora de alguno de esos espectáculos de danza. Cuatro destacadas compañías internacionales de danza van a participar en la primera edición del Soho International Dance Festival, que por cierto lo han llamado Tiptoe. ¿Y por qué lo han llamado así? Pues nadie mejor que la directora del festival para que nos lo aclare. Lucía Lacarra, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué es eso de Tiptoe? Ese nombre tan extravagante y tan raro.
Pues Tiptoe es una expresión que en inglés significa sobre las puntas de los pies. Ah. Cuando uno va con mucho cuidado sobre las puntas de los pies. Entonces, fue una idea de Antonio Banderas, que tiene una mente muy, muy creativa y nos gustó porque tiene algo de especial el nombre, ¿no?
Está claro, además está muy bien llevado porque imagino que esos cuatro espectáculos de danza, o más dicho, mejor dicho, esas compañías de danza van a girar sus espectáculos en torno a la danza clásica, entiendo, ¿no?
No, la verdad es que porque no queremos catalogar la danza en este festival. Es un festival que va a dar la bienvenida a cualquier tipo de estilo de danza. Yo no considero la danza diferente porque sea clásica, neoclásica, contemporánea, urbana, hip hop, todo es danza y lo que queremos es ofrecer a la ciudad de Málaga danza en muchas versiones diferentes, con estilos diferentes, para que ellos mismos puedan descubrir lo que les gusta y que se puedan sorprender también, quizás conociendo algo que no conocían hasta ahora.
Todo esto va a comenzar el próximo día 11 de abril. Van a ser, como digo, 4 compañías. ¿Cuál va a ser la primera con la que vamos a tener la oportunidad de abrir este juego?
La primera compañía será de un estilo neoclásico y es el Ballet de Biarritz de Thierry Malandán, el Malandán Ballet Biarritz. Y es una compañía que va a hacer una obra con una música de Vivaldi. Es una mezcla de las 4 estaciones compuesta por Vivaldi, mezclada también con otro compositor italiano. Y es un estilo neoclásico muy fluido, que es su identidad de esta compañía, que él lleva dirigiendo muchos, muchos años. Y de hecho va a ser una de las últimas giras que esta compañía tendrá con la identidad actual que tiene, ya que él deja la dirección, se jubila y un nuevo director cogerá la compañía, lo que quiere decir que cambiará a partir de la temporada siguiente. Y tenemos la suerte de tener una de las últimas giras de la compañía como ha sido hasta ahora.
Bueno, pues eso será la primera, pero como decía, 4 compañías. Como se suele decir aquí en Málaga, cada una de su padre y de su madre, ¿vamos a ver muchos estilos diferentes en cada una de ellas?
Muchísimos estilos, sí. La segunda compañía será la compañía Junior de la Ópera de Múnich. Esta es una compañía formada por bailarines de entre 17 a 21 años. Y lo maravilloso de esta compañía es que tiene un repertorio muy ecléctico y muy difícil de conseguir por otras compañías, ya que tienen grandes coreógrafos como pueden ser Jörg Maelo, Jiri Kilian, Marco Goecke, Hans van Manen. Son coreógrafos muy reconocidos y muy importantes que generalmente las compañías no se pueden ofrecer a poner en una misma noche, y ellos, al ser una compañía junior, pues tienen el beneficio de un director de compañía que conecta muy bien con otros coreógrafos y directores y consigue este repertorio para ellos. Además, algo maravilloso es que, aparte de hacer su espectáculo el día 14, el día 13 haremos una audición para todos los jóvenes entre 17 a 21 años de aquí. Bueno, ha sido abierta internacionalmente, pero todo joven en Málaga, en España, en Europa, que quiera formar parte de esa compañía, haremos una audición que ofrecerá 2 contratos de 2 años para que puedan empezar su trayectoria profesional en una buena compañía que yo conozco. De hecho, conozco al director, porque fue mi director durante 14 años, y además yo bailaré en ese espectáculo con la compañía en una pieza corta con el director de la misma. Y esa será la segunda, luego nos quedan otras dos.
Ya iremos a medida que se vayan acercando las fechas, porque son 9 días en total, donde vamos a poder descubrir 5 espectáculos, pero queríamos hoy, pues genéricamente, contarle a los oyentes que comienza este próximo día 11 de abril, es el Soho International Dance Festival TIPTOE, que así es como se llama, de esa forma tan original que al propio Antonio Banderas la ha querido poner para hacer referencia a esos bailes de puntillas de los bailarines. Pues Lucía, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Pues ha sido un placer, muchas gracias.
Gracias a ti. Más cosas que te cuento que puedes apuntar en tu agenda. Nos vamos a ir hasta el María Victoria Atencia, a la calle Ollerías. Ahí, el sábado, vamos a poder disfrutar a las 12 del mediodía de la Biblioteca Encantada. ¿Y esto qué es? Pues le vamos a preguntar a Elena Gómez, que es miembro de Zazurca Artes Escénicas, que son los encargados de poner en escena precisamente esto de la Biblioteca Encantada. Elena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, la Biblioteca Encantada, se nos van a venir los libros encima, los libros van a cobrar vida. ¿Qué va a pasar el sábado a las 12?
Pues puede pasar de todo, absolutamente. Tenemos una biblioteca que está poseída por un fantasma renacentista, o sea, que lleva allí un par de siglos haciendo diabluras, y bueno, pretendemos que sea una iniciación poética para todos desde a partir de los 4 años. Es un espectáculo para el público familiar. Los peques se lo pasan muy bien, los padres también.
Claro.
Es muy divertido y bueno, pues hay mucha perlita y mucha poesía nuestra y poesía de de Lorca, de Gloria Fuertes, de Goytisolo, de Santa Teresa de Jesús, es un totum revolutum, con mucho juego, sobre todo.
Uh-huh. Oye, sin hacer mucho spoiler, ¿quién es Adela y qué protagonismo tiene en esta biblioteca?
Bueno, pues planteamos una entrevista de trabajo a la que va Adela, aspirante a bibliotecaria, porque le encanta el mundo del orden, le encanta leer catálogos, las enciclopedias, y aparece en la biblioteca equivocada, porque el que le va a realizar la entrevista de trabajo es el fantasma de la propia biblioteca, que está encargado de velar de la seguridad de ese umbral, de ese paso a la literatura, a la lectura, a la magia de la poesía. Y entonces, bueno, pues la va a someter a una serie de pruebas y de un aprendizaje, que al final será un aprendizaje mutuo, ¿no? Pues para comprender la magia de la poesía.
Qué bien. Además, un sábado a mediodía, con lo cual es una hora magnífica para toda la familia, para poder acudir, ver el espectáculo y luego el aperitivito, que también está bien, que nos dejéis tiempo para estas cosas, ¿no?
Estupendamente, claro que sí. Hay tiempo para maridar el teatro y el vermú perfectamente. Sí.
Oye, cuéntame un poquito de la puesta en escena. ¿Cómo lo hacéis? ¿Tenéis muchos aditamentos? ¿El escenario está muy lleno de, más allá de los libros y las estanterías, supongo, pero hay mucha parafernalia en el montaje?
La verdad que sí. Es un espectáculo que integra, somos actores, pero luego hay muchos más personajes, pues, que están a través de títeres. Es un espectáculo en el que los libros cobran vida, como decías. Hay también una proyección continuada a lo largo de todo el espectáculo. Hay un poquito de teatro de sombra. Le damos a muchos puntitos, ¿no?, para crear esa magia. La escenografía es una obrita maestra de Agustín Pardo. Es muy chula. Pero es una biblioteca, sobre todo, que está muy viva, que tiene mucha conexión, mucha cercanía con el público. Tenemos la cuarta pared continuamente y dejamos que los padres, pues, nos ayuden en esta aventura.
Decías que se va a explorar un poquito la poesía de grandes maestros. Hablabas de Lorca, Teresa de Jesús, Machado, Bécquer, Rosalía de Castro, Gloria Fuertes, Goytisolo. Hay que estar muy versado en materia, quiero decir, hay que estar muy versado en el conocimiento de los poemas de esta gente. Lo digo por los padres, sobre todo, no por los niños, para poder entenderla ahora.
No, para nada. Es un juego completo y continuado. Es una iniciación para Adela, la aspirante a bibliotecaria, que a la vez se convierte en la iniciación de todo el mundo a través del juego, del amor a la poesía. Entonces, para nada, no hay que estar, al contrario, no hay que, hay que ir con el espíritu limpio y con ganas de pasárselo bien. No hay que ir estudiado, no.
Ya, efectivamente. Pues estupendo. Y cuidadito con los libros, que están encantados y puede ocurrir cualquier cosa en una biblioteca encantada como esta. Recuerda que va a ser el próximo sábado, día 11, 12 del mediodía. Además, con entrada libre hasta completar aforo, con lo cual está muy bien.
Puede acudir todo
el que quiera hasta que se llene y disfrutar de esta propuesta que nos hace Zazurca Artes Escénicas en el María Victoria Atencia. Pues Elena, gracias por atenderme, que vaya todo bien.
Chistad,
y que
gracias a
los libros no se pasen.
Estamos
que
muy contentos porque va a ser el estreno en Andalucía, pasado mañana en Málaga. En octubre volvemos a Cádiz, pero bueno, es un espectáculo que ha girado muchísimo a nivel nacional, en Aragón, en Cantabria, en Navarra, en Madrid, en Castilla y León. Y hacemos nuestro estreno andaluz, nuestra apuesta de largo andaluza va a ser en Málaga este sábado, así que estamos muy emocionados.
Qué bien. Pues os esperamos con los brazos abiertos. Gracias por atenderme, suerte, que vaya bien.
A vosotros, adiós.
Adiós, gracias.
Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesa nos marchamos,
ni me obligas ni te obligo. Y aún así sé que soñamos, yo contigo y tú conmigo.
Es un auténtico clasicazo de toda la vida, probablemente te sonará este tema, esta canción, pero ahora viene de otra manera, con la forma de interpretar, con la forma de cantar, con la propuesta que hace Maite Martín en un nuevo trabajo discográfico, doble álbum además, que va a presentar aquí en Málaga la semana que viene y del que queremos hablar ahora. Maite Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, antes de nada, la pregunta yo creo que si no te la han hecho mucho, lo mismo te la han hecho más de una vez y yo voy a ser poco original. In illo tempore, ¿eso qué significa esa frase latina?
Bueno, in illo tempore significa, bueno, literalmente en aquel tiempo, pero es una frase pues casi mística, ¿no? Que la he utilizado pues por mi respeto religioso al tiempo, al pasado, a las raíces, bueno, a esa añoranza por cómo eran las cosas antes, por cómo se hacían antes, ¿no? Por la autenticidad de las cosas, ¿no? Por la ausencia de prisa, que es lo que ahora prima, ¿no?
Exactamente. Afortunadamente hay gente que se toma las cosas con más calma. Doble álbum, decía yo. ¿Tanto material había por ahí acumulado, Maite?
Bueno, es que ten en cuenta que yo no había vuelto a meterme en un estudio a grabar flamenco. He hecho otras cosas, pero sí, a grabar flamenco no me había metido en un estudio desde el año 2000. Entonces son 26 años, no solamente de generar obra, sino de crecimiento personal, de crecimiento como cantadora, ¿no? Como artista. Y hacía falta mucho espacio para compartir tantísimos años, ¿no? de evolución y de creación, ¿no?
Hay temas, yo creo que este es un clásico, como yo decía, pero evidentemente hay otras canciones, hay otros temas que no son clásicos o no son conocidos o son de cosecha nueva. Esa mezcla, ese, como tú dices, o como se suele decir en estos casos, entreverado, ¿a qué se debe?
Bueno, el disco es doble y está bien diferenciado los dos cuerpos, digamos, porque realmente hay una Maite conservadora, aunque libre, en el sentido de que yo cojo obras clásicas y las hago, y en el momento de hacerlas no soy esclava de cómo se hicieron en su momento, sino soy esclava del fondo y no de la forma. Pero hay otro, que es el entreverado, que es donde salen pues trazas de otras músicas que yo de las que yo me he nutrido, de las que yo me he alimentado durante toda mi vida, y conviven con el flamenco ahí, ¿no? Entonces son para mí dos partes muy bien diferenciadas. Hay una parte más liberada y hay otra más ceñida a lo clásico, ¿no?
Uh-huh. Es por eso por lo que de alguna manera ese doble disco se divide en entreverado y puro, ¿no? Me parece que es como se llama la otra parte, ¿no?
Correcto, sí. Uh-huh. Sí.
Qué bueno. Claro, tú, después de más de 20 años, decías, pero claro, 20 años da para mucho, es decir, ya da para madurar muchas de esas canciones. ¿Ha habido cosas que estaban ahí en la cosecha de hace 20 años? ¿Hay mucho que ha surgido o ha salido en los últimos años antes de publicar el disco?
Sí, la verdad que aquí hay de todo. Desde que, ya te digo, desde que se publicó Querencia en el 2000, ha sido lo que hay en In illo tempore. Es lo más interesante, creo, lo que yo considero más interesante o más compartible de lo que yo he generado durante todo este tiempo. En entreverado la mayoría de las cosas nacieron sobre el año 2012-2013, y puro pues es mi se refleja mi parte cantadora, digamos, una parte más evolucionada, digamos, más... no sé, yo creo que lo que refleja sobre todo In illo tempore es un crecimiento como artista, como cantadora, yo creo, yo diría.
Uh-huh. Y con cosas tan bonitas como esta.
Mi madre se llama Otana desde la pila de su bautismo. Mi madre se llama...
Maite, repasando un poquito el disco, da la sensación de que se le ha dado, en el sonido, digo, como mucha presencia, como mucho cuerpo a las percusiones. ¿Es una sensación mía o era algo que pretendías también en la grabación?
No, es completamente buscado, ¿no? Uh-huh. Es darle esa... Pues son percusiones... muy especiales, son percusiones muy también muy arcaicas de la mayoría, y entonces pues yo he querido que tengan esa presencia. Es un disco mezclado sin compresión prácticamente, ¿no? Bueno. Es un disco mezclado con queriendo sacar un sonido muy muy natural, ¿no? Que es un poco lo que yo cuando escucho los discos siempre pienso que les falta naturalidad, ¿no? Que les falta cerrar los ojos y que parezca que tienes a la gente ahí tocando y cantando, ¿no? Y efectivamente el tema de las percusiones es así, ¿no? Tienen mucha presencia porque están muy cuidadas y porque son instrumentos que me parecen muy interesantes. Qué y bueno. Poco habituales.
Qué maravilla, volver otra vez a lo analógico y dejar un poco de lado lo digital, que prácticamente ahora casi todos los artistas afortunadamente están volviendo a eso, y es una gozada poder escuchar canciones, poder escuchar discos sin esa compresión que tú decías que te da el disco, el CD habitual, y que por ejemplo ahora todo el mundo está grabando mucho en vinilo, y ese vinilo nos recuerda sonidos mucho más tradicionales, mucho más abiertos. Oye, 19 de abril, la semana que viene, evidentemente, en el Teatro Cervantes, es domingo, ahí estarás en directo. ¿Con quién te vas a rodear para subir al escenario?
Pues la verdad es que suele ser así, la misma gente con la que hago los directos es la gente con la que hago los discos, es decir, que la misma gente que están ahí, bueno, salvo Chicuelo, que ha hecho una colaboración especial, pero ahí van a estar los mismos que han grabado el disco conmigo, Ángel Flores, Antonio González, David Domínguez, José Gálvez, y un poco lo que voy a hacer es, pues, todo entreverado, y parte de puro la guitarra de José Gálvez, una capsulita en medio de cante y guitarra sin más.
Qué bueno, casi dos conciertos en uno vamos a disfrutar, ¿no?
Sí, por lo menos uno y medio.
Uno y medio, está claro. Bueno, por cierto, que aquí tienes mucha afición en Málaga, sobre todo desde que con ese cariño tan especial que le tenías... sacaste un disco que se llamaba Al cantar a Manuel, con temas, con canciones de letras, de poemas de Manuel Alcántara, y eso aquí en Málaga te lo tenemos en mucha estima, ¿eh? Que lo sepas.
Muchísimas gracias. Yo también, para mí también es un disco donde puse mucho corazón y me gusta mucho recordarlo y le tengo mucho amor, la verdad es que sí.
Pues nos alegramos. Y nos alegramos que vengas por aquí, por Málaga. Recuerden los oyentes, el próximo domingo, 7 de la tarde, en el Teatro Cervantes, In illo tempore, ahí está, concierto y medio de Maite Martín en el escenario del Cervantes. Maite, muchísimas gracias por atenderme. Suerte, que vaya todo bien.
A vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dale un extra de energía a tu día. En Más compra el kilo de banana extra a un precio increíble. Solo 1,09 euros. Frescura, sabor y el mejor ahorro. Ven a Más compra. Precios, no palabras.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
En Proinco hablamos tu idioma. El idioma de los profesionales del sector del agua, el de los instaladores de clima, el de piscinas. Porque sabemos lo que tú, profesional, necesitas, cómo y cuándo lo necesitas. Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Formato sinfónico será con el que comience a las 6 de la tarde esa gala 60 aniversario que vamos a celebrar en el lugar donde nos encontramos, en el auditorio Edgar Neville. Te recuerdo que hace 60 años, en abril de 1966, comenzaban las emisiones en pruebas de lo que hoy es COPE Málaga. El día 1 de octubre de aquel año 66 se iniciaban las emisiones de manera formal, por decirlo de alguna manera. Un camino que nos lleva hasta el día de hoy, una emisora que es número uno en audiencia en Málaga desde hace una década y que cada día ofrece más contenido local que ninguna otra competidora. COPE Málaga es la radio referente en la ciudad, pues por ejemplo en Semana Santa, por ejemplo en la feria, en el carnaval, contando los partidos del Málaga, del Unicaja, y hoy, como te decía, va a celebrar un aniversario redondo. 60 años de radio que COPE Málaga celebra, como te digo, hoy jueves, con un acto en el auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial. Una charla dirigida por el director de COPE Andalucía, Adolfo Arjona, con tres comunicadores de la radio española y de esta casa, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Será, como te digo, a partir de las 6 de la tarde y lo vas a poder seguir en directo aquí en COPE Más Málaga a través de la web de COPE Málaga y en la aplicación de COPE. Y nosotros en esta previa, lo que va a ser la gala que comienza a las 6 de la tarde, pues vamos a ir ya pulsando el ambiente, porque ya entiendo que dentro de nada empezarán a llegar los invitados. Hablamos de casi 400 personas invitadas a esta gala que comienza a las 6 de la tarde. Y para hacer esa previa a lo que vamos a vivir aquí a partir de las 6, pues tengo la enorme fortuna de contar con mis compañeros Emilio Guerrero y Andrés Atienza. Emilio Guerrero, por ejemplo, por empezar por ti, que creo que tú llegaste a COPE Málaga antes que Andrés. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues sí, llegué un poquito antes. Creo que Andrés llega julio, agosto de 2005, yo llego en febrero de 2005, es decir, ya se han cumplido 21 años de los 60 que tiene la emisora, y desde entonces, pues la verdad es que es un orgullo, un privilegio poder contar en mi ámbito las noticias del mundo del deporte. Hoy, fíjate que recordábamos también el programa de deporte, es una efeméride que coincide con el día de hoy que celebramos el 60 aniversario, ¿no?, de la llegada de la cadena COPE aquí a Málaga. Contábamos que tal día como hoy, del año 2013, Pedro, estábamos en Dortmund contando un partido histórico, que fue ese partido que jugaba el Málaga Club de Fútbol con el Borussia de Dortmund, aquel famoso gol en el descuento, con aquello que ocurrió. Pues bueno, fíjate la efeméride, ¿no? Coincide con aquel último partido del Málaga de Champions y más cosas, tantas cosas que todavía tenemos que contar en tantos años de radio.
Sin duda alguna, yo no voy a decirte que 60 años más, porque no sé si estaremos aquí, pero nos gustaría, nos encantaría. Con Emilio Guerrero seguiremos a lo largo de esta previa, pero también quiero saludar a Andrés Atienza, que también se incorporó más tarde que Emilio a esta casa, pero ya evidentemente es como de la familia prácticamente.
Hombre, por favor.
Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Pues efectivamente, yo entré, yo venía de COPE Huelva, entré en el año, bueno, realmente empecé COPE Jerez, en COPE Jerez, antes del año 2000, fíjate, y ya luego en 2001, pues me fui a Cope Huelva, me ofrecieron ahí un puesto de coordinador de las musicales, y luego ya después de unos cuantos años allí, un pequeño periplo en Madrid, en la central, pues ya me vine a Málaga a coordinar Cadena 100, que hasta hace unos años había pues emisoras musicales a nivel local, y bueno, ya al final pues dijeron, este chaval, bueno, parece que lo hace bien, o por lo menos nos da el apaño, vamos a meterlo en lo que se llama, o llamamos nosotros, la radio convencional, ¿no? Que es en este caso COPE, es decir, noticias, tertulias, programa, retransmisión de eventos, y aquí estamos desde agosto de 2005, y por supuesto han sido años que han pasado muy rápido, Pedro, han pasado estos años rapidísimos, y fíjate, cuando uno dice 60 años le da vértigo, no solo por los años que lleva ya uno, que son 20, sino por todos los profesionales, los compañeros, los momentos que hasta entonces, hasta ese año 2005 y hasta ahora, hasta el año 2026, pues se han podido contar por los micrófonos de un medio de comunicación de los llamados tradicionales, pero que no hay quien lo sepulte, no hay quien lo mate. Pero tú sabrás que muchas veces han dicho, con la llegada de Internet la radio se va a acabar. Sí, cuando fue el apagón el año pasado, que por cierto está a punto de cumplirse un año, la radio y los transistores fueron los que nos mantenían, ¿no?, comunicados. ¿Me vas a permitir? Porque están llegando poco a poco los invitados, sí. Si tenemos un minuto, pero bueno, yo creo que hoy estará orgulloso, nervioso, supongo que también, el actual director de COPE Málaga, porque es el noveno, esto como los emperadores romanos, ¿no?, ya el noveno director de COPE Málaga, que es Justo Fuentes. Justo, ¿qué tal, director? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés, ¿qué tal?
Bueno, los preparativos, ¿cómo surge la idea de poder no solo celebrar el 60 aniversario de COPE Málaga, fecha más que señalada, sino además apostar por este tipo de formato? Veremos al director de COPE Andalucía, Adolfo Arjona, sentarse, emular lo que puede ser una mesa de tertulia de radio junto a gigantes como Carlos Herrera, junto a Jorge Bustos y Alberto Herrera. ¿Cómo se fragua un poco esta idea, este concepto?
Pues en una idea de ser nosotros mismos. Al final nosotros somos una solo radio, aunque hacemos muchas cosas, y qué mejor que tú para contar toda la cantidad de conciertos que hemos hecho juntos y tal, pero al final nosotros lo que hacemos es contar las cosas que pasan, debatir sobre las cosas que pasan y obviamente contar acerca de los deportes, la cultura, la información general. ¿De qué manera? Pues sentados en una mesa y tranquilamente con nuestro micrófono y dar un poco todo aquello que es la información. De una manera, pues, ¿cuál es el programa líder que tenemos en COPE Málaga? Pues obviamente la mañana, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Y qué mejor que lo modere el director de COPE Andalucía y el director más longevo que ha tenido COPE Málaga. Pues algo, obviamente, vamos, un auténtico honor. Y a mí pues me ha tocado la suerte de ser el director del 60 aniversario. En el 50, que tú y yo ya lo celebramos, el director Adolfo Arjona, con lo cual sin ningún problema, o sea, con total normalidad.
¿Qué supone una radio local en el panorama de la comunicación, por ejemplo, de una ciudad como Málaga?
Todo. Date cuenta que nosotros estamos en todo. Cualquier cosa importante que pase en la ciudad, el micrófono azul de COPE está en todos los sitios. Unicaja, baloncesto, Semana Santa, feria, actividad política, cultural. O sea, estamos en todo. Los temas de sociedad, los sucesos, desgraciadamente también cuando suceden. Pero nosotros, obviamente, nuestra misión, contar lo que pasa en Málaga, lo que sucede en Málaga y, obviamente, ser malaguistas, malagueños y apostar por lo nuestro, por la radio local, que es lo que somos, una auténtica radio local, bueno, una gran ciudad como es Málaga, que se ha transformado mucho el último 60 años, sin lugar a dudas.
Bueno, hoy tiene uno los nervios previos a una fiesta de cumpleaños cuando invita a un montón de amigos, ¿no? Aquí veremos, sin duda, pues personalidades de todos los ámbitos, incluidos también de esta casa, ¿no?, de COPE.
Sin lugar a dudas, viene gente del mundo político, sin lugar a dudas, de la empresa, sin lugar a dudas, para nosotros son muy importantes, las apuestas privadas, sí, que es la razón de ser de este medio de comunicación, empresas ya sean grandes, medianas, pequeñas, y sobre todo algo muy importante, que están ahí escuchándonos ahora, que estamos hablando para ellos, nuestros oyentes, que han estado con nosotros en la época buena, en la época mala, y sobre todo de un perfil de que somos la radio líder de la ciudad. O sea, llevamos más de 10 años, cada año hay 3 EGMs, y demostrando, llevamos 30 EGMs siendo los líderes de la auténtica radio local de la ciudad. Y bueno, yo creo que es un momento importante para nosotros, con los nervios normales de estar a media hora de empezar, pero sobre todo muy ilusionado por ver a tanto amigo que ha querido incorporarse a esta fiesta con nosotros.
Bueno, mientras que haya oyentes, Justo, la radio tendrá sentido, sin duda, y los oyentes no van a faltar, no van a faltar nunca. Bueno, pues te dejo que siga disfrutando de esta fiesta de cumpleaños. También te vamos a ver sobre el escenario de este auditorio Edgar Neville, y que te dejo disfrutando. Muchas gracias por invitarnos, y bueno, te ha tocado ser director en este 60 aniversario. Todo un placer, todo un honor.
Y a mucho honor y a mucha honra. Muchísimas gracias, Andrés.
Gracias. Justo Fuentes, el director actual, recordamos, 9 directores han pasado ya por el despacho de la dirección de COPE Málaga, y bueno, nos Nosotros, Pedro, hemos sobrevivido. Bueno, yo he sobrevivido dos. Por ahora estoy sobreviviendo justo. Y Adolfo Arjona.
Yo también.
Así que...
sí, yo entré bueno, con Adolfo en el año 93. O sea que ya ha llovido desde entonces, sin duda alguna. Bueno, pues 5 y 39 minutos, estamos en directo en la previa a esta gala 60 aniversario de COPE Málaga, que estamos y que va a celebrar y llevarte en directo a través de la radio a partir de las 6 desde el Auditorio Edgar Neville de la Diputación. Mínimo alto en el camino y seguimos conversando con más invitados.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado. En tu cocina, Sigfrido Fruit. En tu carta, Sigfrido Fruit. En tu restaurante, Sigfrido Fruit. Pídelo hoy, Sigfrido Fruit, el mejor aguacate del mundo.
Abasto Sur, la solución integral para el canal Horeca. Con más de 10.000 productos, incluyendo toda la gama de helados Alacant. Calidad, variedad y un servicio rápido con entrega en solo 24 horas. Entra en abastosur.es y conócenos. Abasto Sur, calidad a tu servicio.
En Acosta Hogar, consigue la encimera de porcelánico Ascale a 295 euros el metro lineal, IVA incluido. Y desmontamos la antigua gratis. Acosta Hogar y Ascale. Rebajas todo el año en Washington 36 y Aguilar y Cano 5.
Elegir un MBA es elegir prestigio.
El Executive MBA de ESIC es el único MBA acreditado por AMBA en Andalucía.
Solo el 2% de las escuelas de negocio del mundo tienen esta acreditación.
En Andalucía, los programas de ESIC se imparten en EIG Education.
Executive MBA de ESIC.
El MBA más prestigioso de Málaga.
Infórmate en eigedu.com.
La atención veterinaria no solo es medicina, es acompañar, entender y cuidar. Cuidar mucho. En el Hospital Veterinario SOS Animal nos renovamos y crecemos para cuidarles, sumando especialistas para cada vida en oncología, cardiología y dermatología. Más información en hospitalveterinariomálaga.es.
Cada vez más personas sueñan con una vida más sencilla, más plena, más real. En ABC Inmobiliaria tenemos familias buscando hogar en Pizarra, Álora y Ardales. ¿Tienes una propiedad? Hablemos. ABC Inmobiliaria, conectando personas con el alma de nuestros pueblos. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153 o en abcinmobiliaria.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 y 42 minutos, seguimos en directo en COPE más Málaga desde el Auditorio Edgar Neville. Aquí a las 6 de la tarde comenzará la gala aniversario, 60 aniversario de esta casa. Y en la puerta de la Diputación pues ya están empezando a aglomerarse los casi 400 invitados que hay previsto que vengan a esta gala. Número arriba o más o menos por encima los que hemos invitado. Luego ya los que vengan, bienvenidos serán, pero más o menos esos serán los que están previstos. Y con alguno de esos invitados creo que está... Emilio Guerrero, ¿no, Emi?
Hablábamos del tema del deporte y, mira, además tenemos tema de deporte, Pedro, y premiados, porque los últimos premios más de la cadena COPE, ellos fueron premiados y en la banda sonora del Carpena, nos referimos a los Mijitas, que ya también están de aniversario. Hace poquito tenían el 25 aniversario, creo que ya van camino del 30, y el que siempre está ahí, dale que te pego, y poniéndole ritmo a los partidos de Unicaja es Antonio Jesús González. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, y sobre todo desde que Unicaja ayer se clasificó para la Final Four, mejor.
Mejor todavía, ¿no? Sí. Yo digo que nosotros cumplimos 60 años, de esos 60 años, por ejemplo, durante todo este tiempo hemos contado el nacimiento de vuestra banda, de los Mijitas, de esa banda sonora del Carpena, que empezó en aquel fondo C mítico de Ciudad Jardín.
Correcto, allá por el 97 empezamos. Pues sí, ahora en 2027, el año que viene, hacemos 30 años, estamos de aniversario también. Y la verdad que, bueno, este próximo sábado creo que vamos a hacer también la conmemoración del 25 aniversario de la Copa Core. Cumplimos años, eso está bien de cumplirlo. Pero bueno, la verdad que recuerdo muy bonito de Ciudad Jardín en el 97, cuando gracias a Rafael Jiménez, él se enfadará conmigo, siempre que lo miento, pero lo voy a mentar siempre, que empezamos allí esta andadura, que después nos fuimos al Carpena y ahora mismo, pues nada, pues llevamos 29 añitos hacemos este año y el año que viene ya pues 30, ¿no?
Mira, fíjate, Antonio, hoy se lo he recordado a todos los oyentes de la cadena COPE. Bueno, COPE llegó a Málaga en el año 1966. Durante todo este tiempo hemos contado un montón de cosas buenas, de cosas menos buenas, de éxitos. Y ahora que estamos hablando en el plano del baloncesto, fíjate que la primera radio que dio un partido de baloncesto en Málaga fue la cadena COPE. Creo que era inimaginable, incluso desde el año 97, yo me estoy remontando al 66, sí, pensar en los éxitos que se han contado, que hemos vivido en primera mano, con el micrófono yo en mi caso y tú con el instrumento en el otro.
Pues sí, la verdad que he hecho dos años atrás y son muchas experiencias muy bonitas, ¿no? Desde que, por ejemplo, en nuestro caso, desde que esa peluquería, esa visita de Rafael Jiménez y el comienzo de los Mijitas, de ocho músicos de la banda de Churriana, a lo que es el Ciudad Jardín, y empezar a ir, y ahora cuando fuimos el primer viaje a Limoges, que perdimos esa Copa Cora con Limoges, después ese siguiente año, que cumplimos ahora 25, que con el Emofar, ¿no?, allí en Belgrado, vas contando historias, anécdotas, que la verdad que eso tendría que estar reflejado en un libro, que no te digo que no lo hagamos, que estamos en pensamiento de hacerlo, tantas anécdotas de tantos estos años, ¿no?
¿Tú eres muy de radio o no? ¿De siempre has tenido la radio en la mesita de noche y eso?
Sí, y tengo que decir que escuché a José María García, soy de escucharlo, de quedarme acostado escuchando la radio de José María García, mucho.
Todos nos acostábamos con García.
Sí, todos nos acostamos. La mujer es la que es de verdad, pero nosotros también escuchándolo.
Pues Antonio, por 60 años más de radio y por 30 años más como mínimo de Los Mijitas.
Sí, yo encantado de que nos hayáis invitado y aquí representando a Los Mijitas, y encantado de estar aquí con vosotros, con la COPE y vamos. Maravilloso.
Gracias, Antonio, gracias. Bienvenido a tu casa.
A vosotros siempre.
Gracias, pues fíjate, Pedro, en historia también de estos 60 años, pues casi los 30 años, ¿no?, de la banda de Los Mijitas, nacía en 1997 y ahí había un micrófono azul de la cadena COPE para recoger aquellos primeros sonidos en aquel vetusto pabellón Ciudad Jardín, ahora pabellón renombrado Alfonso Queipo de Llano.
Bueno, pues la verdad es que historia viva, sin duda alguna, de Málaga y que también hemos contado los últimos 60 años. Doctor Trujillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo va ese último libro del que estuvimos hablando el pasado martes santo en Semana Santa?
Pues tú sabes que la inteligencia artificial va a tal velocidad que seguirla con libros hasta cuesta trabajo. Pero ahora pronto presentamos otro nuevo libro, la semana que viene, avanzando en el tema de la relación de la inteligencia artificial en la medicina.
Que es lo tuyo, lo de la inteligencia artificial.
Y yo siempre digo lo mismo, que lo que ha unido durante siglos la medicina, que no lo vaya ahora a separar la inteligencia artificial, ¿no?
Efectivamente. Oye, 60 años de COPE Málaga y aquí estás invitado a esta fiesta de cumpleaños. ¿Tú desde cuándo escuchas la COPE? Bueno, pero no me mientas.
No, mira, yo escucho la COPE desde que era un chaval y luego en la carrera mucho, porque yo era un seguidor acérrimo de Antonio Herrero, ¿eh? Y bueno, me acuerdo de cuando empezaba a las 6 de la mañana y yo era estudiante de la carrera. Estaba en Navarra y allí lo escuchaba y luego lo veía y bueno, siempre escuchando también todos los programas de deporte y luego cuando vine hace casi 25 años ya aquí a Málaga, pues de todos vosotros y me siento parte también de vuestra gran familia.
Casi de la familia, claro. Porque por eso es por lo que estás aquí, porque eres parte de nuestra familia y a las fiestas de cumpleaños nada más que se invita casi a los íntimos.
Pues yo así me siento con vosotros y sabéis que en todas las relaciones de familia siempre uno recibe lo que da y da lo que recibe. Así que no, me siento plenamente identificado con los valores que defendéis vosotros en vuestro día a día.
Pues doctor, gracias por venir a esta fiesta de cumpleaños y espero que la disfrute.
Y espero que nos veamos más años.
A ver si otros 60 más, ¿no?
Claro, como poco.
gracias, el doctor Trujillo. Por cierto, Andrés, no sé si estás ya con el moderador de la charla, del encuentro que vamos a tener esta tarde o no.
Pues sí, estoy con el moderador de la charla que vamos a tener en unos minutos aquí en Edgar Neville. Ahora mismo estamos entre bambalinas, podemos decir, ¿no? Estamos en ese lugar del escenario donde ahora mismo pues se prepara, no se ve, y ya lo tengo conmigo porque además ha sido director de COPE Málaga. Decías tú que entraste con él, ¿en qué año, Pedro?
En el año en el 93 entré con él.
En el año 93, casi nada. Bueno, hoy es director
de... Hace 33 años, querido.
Hace 33 años ya. Es que Pedro González... Adolfo Arjona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Andrés, buenas tardes.
Que está Pedro González diciendo que entró contigo en COPE Málaga hace ya 33 años. Bueno, no sé eso cómo tomártelo.
Yo entré con él. O sea, entró primero la gente importante y luego ya llegué yo.
Se jubilará él antes, ¿no? Supongo.
Me barrunto, me suena, me vienen contando por ahí que a lo mejor... Pero, en fin, a Pedro le queda todavía muchas horas de vuelo.
Bueno, Adolfo, preguntarte, se lo preguntaba también al director de COPE Málaga, se ha apostado en este cumpleaños especial por un concepto que emula mucho lo que puede ser una tertulia radiofónica. Básicamente, sentarte con grandes comunicadores también, como Carlos Herrera, como Jorge Bustos, Alberto Herrera. ¿Qué formato es el que se va a desplegar? Es decir, tanto las personas que acuden a este auditorio como aquellos que están, como siempre, escuchando a COPE desde cualquier lado, ¿qué van a poder escuchar a partir de las 6?
Hemos comido y hemos concluido que no es un acto institucional. Estamos hablando de una fiesta de cumpleaños. Por tanto, a Herrera, con que le des un poquito de alas, vuela como una gaviota, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber momentos muy divertidos. Y sobre todo yo creo que al final el oyente que siga el programa va a tener una percepción clara de lo que ha vivido Herrera con Málaga y su vinculación real, de cómo a través de Jorge Bustos nos ven desde fuera de Málaga. Y con Alberto Herrera vamos a aprovechar, en fin, que es un hombre joven, para saber desde su perspectiva si se nos ve como un lugar casposo o se nos ve como un lugar de futuro. Por lo tanto, vamos a tener como tres visiones temporales de cosas que han ocurrido en Málaga y que trasladamos al presente. Una especie de juego que se va a entender muy bien cuando se oiga.
Hoy día, bueno, desde hace tiempo, COPE es un referente radiofónico en nuestro país, líder... ¿Qué papel, Adolfo, juegan las emisoras locales en este engranaje? Porque, claro, habla uno de COPE Madrid, escuchamos a las grandes voces, pero es que bajo ese paraguas hay muchos profesionales en cada rincón de España también haciendo radio, ¿no? Una radio que aporta a todo lo que finalmente, el producto final sale por los micrófonos.
Bueno, cuando nos dicen la audiencia que tiene una emisora de radio, es la suma de las audiencias que tienen cada una de las emisoras. Fíjate si es importante. Es decir, si la red de emisoras no funciona, no funciona la cadena, por tanto, no funcionan los comunicadores de cadena. Para que los comunicadores de cadena funcionen... Mira, un ejemplo donde se ve muy claro es en el deporte, el fútbol. Es decir, qué importante es Manolo Lama, Paco González, Castaño, pero ellos, sin el Emilio Guerrero de turno, el Javier Bautista de turno, no tendrían contenido. Por tanto, la red es la base. Y a partir de ahí, los comunicadores son, digo esto con todos los respetos, como las guindas o la síntesis. Pero realmente el auténtico sostén de una cadena de radio es su cadena, por tanto, cada uno de los eslabones.
Mira que han intentado matar veces a la radio, ¿eh? Llega Internet, cuidado, la radio le quedan dos telediarios.
El día de la mañana en la tele, muere la radio, ¿verdad? También. Pero es un soporte tan sencillo, tan simple y, por tanto, con tanta capacidad. La radio es flexible, no es rígida. Todo lo que es rígido termina partiéndose. Y lo que es flexible, como los varales de los tronos, genuflexan. Y, por tanto, la radio genuflexa con mucha tranquilidad frente a la inteligencia artificial, Internet, las tertulias de la mañana, en fin, todos los avatares que ha soportado el soporte radiofónico.
Bueno, la cimbra, ¿no? Ese flexibilidad, ¿no? De los tronos, que un término que hemos escuchado y hemos mencionado durante todos estos días de Semana Santa.
Las horas de retransmisión.
Sí, exactamente. Y ya, pues, la última, Adolfo, la simpleza, lo decías tú, ¿no? Lo vimos en el apagón, por ejemplo. La gente acudía. Cuando no teníamos cargadores de los móviles porque no había corriente eléctrica, cuando no había Internet... Todo el mundo decía, lo que nos va a mantener comunicados cuando pase una gran catástrofe es este aparatito que funciona con pilas. Yo creo que hoy también celebramos nuestro cumpleaños, pero sin duda alguna es para aplaudir al medio al que nos dedicamos.
Precisamente es uno de los temas. Cuando las riadas aquí en Málaga, finales de los 80, la radio fue la voz. Cuando el apagón, si tenías pilas, la radio era la voz, ¿no? Volvimos a entronizarnos como medio de comunicación. Su simpleza o su es sencillo, el soporte es tan sencillo, es tan simple, tan unicelular, que es tremendamente accesible. Y una de las demostraciones más claras es cómo las nuevas generaciones integran a la radio como un elemento tan normal como puede ser una plataforma musical o una plataforma audiovisual. Larga vida a la radio, nos quedan más de 60 años y la COPE seguirá aquí para contarlo.
Pues gracias, Adolfo. Hola. 6 minutos para que comience. Bueno, habrá algún minuto más de cortesía, lógicamente, pero ya está todo presto, dispuesto, Pedro, para que de entre bambalinas pues salga Adolfo, haga la presentación de este acto con motivo del 60 aniversario y, lógicamente, pues empecemos ya a disfrutar lo que se ha preparado para esta fiesta.
Perfecto, pues en 6 minutos comienza la gala 60 aniversario de esta casa, de COPE Málaga. Un alto en el camino y seguimos en esta previa a ver si seguimos pulsando el ambiente entre los invitados al cumpleaños.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Acosta Hogar consigue la encimera de porcelánico Ascale a 295 euros el metro lineal, IVA incluido. Y desmontamos la antigua gratis. Acosta Hogar y Ascale. Rebajas todo el año en Washington 36 y Aguilar y Cano 5.
Abasto Sur, la solución integral para el canal Oreca. Con más de 10.000 productos, incluyendo toda la gama de helados Alacant. Calidad, variedad y un servicio rápido con entrega en solo 24 horas. Entra en abastosur.es y conócenos. Abasto Sur, calidad a tu servicio.
En tu cocina, Sigfrido Fruit. En tu carta, Sigfrido Fruit. En tu restaurante, Sigfrido Fruit. Pídelo hoy. Sigfrido Fruit, el mejor aguacate del mundo.
La atención veterinaria no solo es medicina, es acompañar, entender y cuidar. Cuidar mucho. En el Hospital Veterinario SOS Animal nos renovamos y crecemos para cuidarles, sumando especialistas para cada vida en oncología, cardiología y dermatología. Más información en hospitalveterinariomálaga.es.
Elegir un MBA es elegir prestigio.
El Executive MBA de ESIC es el único MBA acreditado por AMBA en Andalucía.
Solo el 2% de las escuelas de negocio del mundo tienen esta acreditación.
En Andalucía, los programas de ESIC se imparten en EIG Education.
Executive MBA de ESIC.
El MBA más prestigioso de Málaga.
Infórmate en eigedu.com.
Gran noticia para los vecinos de Pizarra, Álora y Ardales. En ABC Inmobiliaria ya prestamos servicio en tu pueblo. Si tienes una vivienda para vender en estas localidades, ahora es el momento perfecto para ponerla en valor. ABC Inmobiliaria, conectando personas con el alma de nuestros pueblos. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153 o en abcinmobiliaria.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En 3 minutos darán las 6 de la tarde. A esa hora está previsto que comience la gala 60 aniversario de COPE Málaga. Y uno de los protagonistas de esa gala, sin duda, es nuestra gran estrella de la radio, de la COPE, de la radio española. Y creo que está con Andrés Atienza. Cuéntanos quién es, Andrés.
Pues sí, hombre, ya con la presentación que has hecho nos podemos imaginar, es el gran Herrera Carlos. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues aquí estábamos ahora discutiendo con Adolfo Arjona la manera de vestir de malagueño serio, formal, de toda la vida para un acto como el de hoy, ¿no?
Bueno, un acto como el de hoy que precisamente el aniversario de un medio... prácticamente, sí. Que lleva con España décadas, aquí en este caso son 60 años, Carlos, claro. Y con Adolfo precisamente hace un momento decía, la radio local, lo importante que es, ¿no? La cercanía.
Y fíjate que COPE Málaga tiene menos años que Adolfo y que yo, pero aún así es una chiquilla, ¿eh? Y sobre todo lo bueno es que le quedan 60 más y 60 más, porque la radio, que la han querido enterrar tantas veces y... siempre sobrevive como un gran corcho elemental. Y dentro de 60 años, que nosotros estaremos, él seguirá siendo el director y yo seguiré haciendo las mañanas, pues estaremos aquí para celebrarlo. Y espero que tú nos entrevistes, vamos.
Bueno, pues entonces acabamos de dar una primicia. Carlos Herrera va a estar por muchos años al frente de Herrera en COPE. Ha cambiado, ha evolucionado, Carlos, la manera de contar las cosas en estos años, porque uno cuando escucha a los locutores antiguos, ¿no? Como nuestro compañero Antonio Guadamuro, que en paz descanse, era todo como muy formal, como la radio ha ido evolucionando, adaptándose a la sociedad, y puede ser uno de los secretos de...
Que la radio ha ganado una cierta cotidianidad, adaptarse al lenguaje coloquial, adaptarse al lenguaje de la calle, y eso efectivamente antes en una España que era más... la formalidad elemental en el traslado de los mensajes, etcétera, etcétera, ahora digamos que tiene una fórmula más directa de llegar al corazón. Yo creo que eso, no hay que olvidar tampoco lo anterior, porque me parecía muy válido, y combinarlo un poco con una cierta familiaridad que ahora tiene la radio. Y en la combinación de ambas cosas, yo creo que está radica la clave, no del éxito, pero sí del conectar con el mayor número de personas.
La radio y lo audiovisual está demostrando que es un buen tándem.
Sí, 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 claro, lo audiovisual. Es que ahora la radio yo creo que casi se retransmite por televisión, porque la televisión está haciendo radio, programas de radio, que es lo que hace la televisión, nos imita a la radio. Pero es verdad que a la radio le pones una cámara y ahora ya todo el mundo está viendo. Yo hago programas de radio que se retransmiten y además a mí me gusta hacer programas de radio que estoy con una camiseta, los pies encima de la mesa.
El incienso.
El incienso, todo. Bueno, pues oye, pues que lo vean, pues no tengo ninguna importancia.
Bueno, Carlos, pues te voy a dejar aquí con Adolfo discutiendo sobre la vestimenta, sobre la malagueña y la sevillana. Gracias por haber estado con nosotros y ahora, bueno, lo que sí te puedo decir, Pedro, es que se empieza a llenar, bueno, ya está prácticamente en las primeras filas completamente llenas de este auditorio de Edgar Neville, de gente que está, lógicamente, esperando que comience este acto. Como decimos, en unos minutos lo vamos a poder seguir a través de los micrófonos de COPE Málaga, que para eso estamos de cumpleaños.
Bueno, pues nada, vamos, si Carlos Herrera es la estrella, en este caso delante del micro, hay alguien también que es importantísimo para esta casa y creo que está con Emilio Guerrero. Emilio,
mira, tengo aquí
vaya trío.
Tengo aquí lo más granado de la radio, ¿eh? Tengo a nuestro consejero delegado, Javier Visier. Javier, buenas tardes.
Bienvenido. Muy buenas tardes.
Tengo a Alberto Herrera, que va a estar acá también en este acto. Hemos tenido a Carlos y a Adolfo. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Y tengo también a Jorge Busto, que lo hemos visto esta mañana en la radio. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, 60 años de radio, eso para celebrarlo.
Bueno, es un gran aniversario, es un gran cumpleaños. Porque celebrar los 60 años de una emisora de radio es celebrar 60 años de vida de una ciudad y de una provincia. Y yo creo que qué mejor hacerlo que con estos cracks números uno de la radio, ¿no?
Totalmente. Javier, Málaga te gusta, ¿no?
Yo soy un fan de Málaga absoluto y vengo menos de lo que yo quisiera. Pero bueno, a partir de ahora voy a ver si lo consigo más.
Voy a estar aquí con Jorge y con Alberto, y que vamos a ver aquí ahora, ¿qué vamos a contar?
Solo espero que Óscar Puente arregle rápido el tren para poder bajar a Málaga con más frecuencia, pero sí. Yo voy a quedarme además el fin de semana aquí, pero por ocio y por negocio. Primero voy a trabajar y después voy a disfrutar, que es lo que me gusta hacer en Málaga. Venir a Málaga para trabajar es un error, hay que venir a Málaga a disfrutar. Pero sí, 60 años, la radio comercial más antigua de Málaga. Me parece que es un momento para disfrutar, para celebrar, 60 años entreteniendo, 60 años analizando, 60 años acompañando a los oyentes. COPE Málaga es historia hablada de España.
Totalmente, Alberto. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahora vamos a disfrutar un ratito, a recordar tantos años, que tú y yo tenemos menos de 60, lo podemos
sí,
decir a boca llena.
Sí, que COPE Málaga tiene el doble que yo, prácticamente, con unos pocos menos, pero bueno, venir a Málaga siempre es un placer. Yo soy muy fan de la provincia al completo, ¿no? Tanto de la Costa del Sol, de todo, y de la gastronomía y de la gente. Venir a Málaga además es atestiguar el avance tecnológico o el avance que puede llegar a lograr una provincia en muy poco tiempo, ¿no? Málaga hace 15 años poco tiene que ver con la Málaga de ahora y venir a comprobarlo, la verdad que siempre, mira, me reclaman y no
venga,
sé si...
Adentro, sí. Alberto, adentro. Venga, hasta luego, gracias. Pedro, Alberto Herrera, Jorge Busto, nuestro consejero delegado también, Javier Visier. Nada, estamos ya en la cuenta atrás para comenzar ya de manera oficial, Pedro, este 60 aniversario, estos 60 años de la COPE aquí en Málaga.
Sí, señora, muchos años, 60 años nada más y nada menos. Por cierto, pregunta para los dos. Emilio, 60 años, año 66, tú no eras ni proyecto, ¿no?
No era ni proyecto. De hecho, mi hermana mayor acaba de nacer. O sea, que imagínate, yo que soy el cuarto de los hermanos, ¿por dónde andaría, Pedro?
Fíjate, Andrés, tú tampoco, vamos, ni proyecto ni por asomo, ¿no?
Yo no, yo nací en el año 1979, 6 wow. de noviembre, por cierto. O
sea, pues que nada, cuando esta casa empezó hace 60 años, yo tenía 3 añitos, así que yo ya era un chavalín en ciernes, así que ya estaba en esto, pero todavía sin pretensiones de radio ni edad, ni nada por el estilo. A ver si somos capaces de terminar la foto, que van a tardar más en hacer la foto que la vida entera, y puedo hablar con el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, don Arturo Bernal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos vamos a quitar en medio por aquello de que van a hacer la foto, y entonces es lo razonable, lo razonable. 60 años nos contempla. Tú hace 60 años no eras ni proyecto, ¿no, Arturo?
Creo que no.
Yo lo estaba diciendo a mis compañeros, yo tenía 3 añitos, algo ya.
Bueno, estábamos ahí, porque ya ahora tengo 59, hago 60 este año.
Bueno, bueno. Oye, casi. Bienvenido a la fiesta de cumpleaños. ¿Tú tienes recuerdos de...? ¿Eres oyente habitual de COPE? Sé que sí, pero en fin.
Sí, incluso durante algún tiempo he estado en algunos de los programas participando en mesa allí con los locutores. Tengo una experiencia y tengo recuerdos muy bonitos con, primero con Radio Popular y después con la cadena COPE, ¿no? Yo creo que, bueno, para nosotros ha sido la radio de nuestra vida, ¿no? Y si echo la vista atrás y pienso en aquellos momentos, pues los grandes acontecimientos de la historia, que son los que nos han impresionado, los que nos han conmovido, los que nos han hecho reír o llorar en los últimos años, están ligados necesariamente a una radio, y es la radio COPE, ¿no? Con las diferentes figuras que en cada momento hemos tenido. Ahora estamos con Carlos y con Adolfo, ¿no? Y bueno, y tantos otros que han sido parte de esos recuerdos de toda nuestra historia y de toda nuestra vida.
Llevamos el día de hoy recordando momentos históricos de Málaga a través de lo que nosotros contamos por la radio. Recordamos sucesos como el accidente del Spantax, el Winter también. Hemos recordado momentos históricos como las veces que ha ganado Unicaja un título. Cuando, desgraciadamente, hoy, tal día como hoy, se cumplen 13 años de cuando derrotaron al Málaga en Dortmund y nos echaron de la Champions, o sea que imagínate. Pero claro, nosotros tenemos un recuerdo muy especial con el área que tú diriges, y es que el año pasado, a un programa que se hace para toda Andalucía desde COPE Málaga, Destino Andalucía, tuvimos la gran suerte de que nos reconocieran con el Premio Andalucía de Turismo.
Bueno, pues fue un premio y un reconocimiento muy justo, y yo diría que justo y necesario, porque bueno, cuando a uno le reconocen, piensa, bueno, hay otras personas que quizá, o otras asociaciones, instituciones, que quizá tengan también ese derecho, ¿no? Pero creo que en el caso de COPE es absolutamente justo, ¿no? El trabajo de todo el equipo en un programa como Destino Andalucía pone de manifiesto una preocupación y un compromiso con lo que es la primera actividad económica de nuestra región, que es el turismo. Nunca lo habéis olvidado, siempre habéis estado trabajando en esa línea, poniendo en valor productos, poniendo en valor destinos, poniendo en valor el trabajo y los proyectos, tanto públicos como privados, que iban conformando esa realidad que es, al final, riqueza y que es empleo para muchísimos andaluces. Este año, pues creo que casi 530.000 han sido los datos que se alcanzaron por parte del INE en cuanto a registrados en esa materia en la Seguridad Social. Creo que estamos hablando de una grandísima industria y que merece todo nuestro respeto y reconocimiento, y por tanto el trabajo que vosotros hicisteis también lo merece.
Arturo, gracias por venir a nuestra fiesta de cumpleaños. Espero que lo pases muy bien y luego tomaremos una copita para celebrarlo.
Pues muy bien, vengo dispuesto a pagar o ayudaros a pagar algunas velas. Gracias.
Gracias, hasta luego. Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior. Guerrero, no te veo. ¿Andas por algún sitio con alguien o
qué? Pues mira, ya llega todo el mundo ya con mucha bulla, con mucha prisa. Para adentro va el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. No sé si Andrés lo tiene por ahí.
No, va deprisa para el protocolo directamente, ¿no?
Esperar un momento.
¿Esperaros por qué?
Sí, porque vamos a ver, historia viva de COPE Málaga. Tengo a Carmen Bueno, hasta hace poco administradora. También ¡hombre! A Manolo San Juan, técnico. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés, ¿qué pasa?
¿Cómo era esa radio? ¿En qué año entraste tú en COPE Málaga?
El 1 de agosto del 66.
Madre mía, ¿y cómo era la radio por aquel entonces?
Pues funcionaba, vamos, de puta madre. Gente muy buena.
Y cómo, en fin, claro, ha evolucionado la radio. Antes para dar un partido de fútbol, bueno, es que lo llamamos Manolete, cariñosamente, Manolete, para dar un partido de fútbol había que montar la Mundial, ¿no?
Había que echar cable por un tubo. A ver, tirábamos un cable desde la sala de prensa hasta el campo de fútbol, y allí nos poníamos con un micrófono a decirle al locutor que estaba en la otra esquina la mitad de las cosas.
Bueno, y ha vivido toda la evolución, ¿no? Toda la evolución informática y a la vez también que Carmen Bueno. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, eso, antes todo era papel y boli, ¿no?
Sí, claro, los ordenadores vino después. Yo cuando llegué en el 78 no había ningún ordenador.
¿Y cómo es toda una vida dedicada a una emisora de radio?
Bueno, pues viendo cómo va cambiando.
Sin dar pistas, ¿en qué año entraste?
En el 78.
78, madre mía. Bueno,
después,
o sea,
de Manolete.
Mucho después, que quede claro. Pues Manolete, Carmen, gracias y también felicidades.
Gracias a vosotros.
Gracias. Pues bueno, historia viva, ¿no?, de nuestra radio, de nuestra COPE Málaga, que sin duda alguna, pues fíjate que difícil que Manolete y Carmen hable por la radio. Pedro, yo creo que pocas veces se ha conseguido, ¿no? Pues
Manolete mira, y Carmen, final... Carmen tampoco se prodiga mucho, ¿eh?
No, ni Carmen tampoco, y ni Carmen tampoco, pero bueno, al final lo hemos engañado, medio, esto es aquí te pillo, aquí te mato, que sin duda alguna, voz más que autorizada, ¿no?, para poder realizar... alguna declaración y contarnos alguna cosita, que también está aquí, lógicamente, y es su cumpleaños.
Efectivamente. Bueno, pues aquí casi que se está despejando ya la zona donde se sigue haciendo algún que otro fotocall para los rezagados. Juan Carlos Narbona, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí a disfrutar vuestro 60 aniversario.
Hombre, qué bien, además nos alegra mucho que gente como tú venga a celebrar este aniversario, que esta Semana Santa, en una conversación que tuviste con Adolfo, nos enteramos de un montón de cosas que tienen que ver con tus inicios en Sierra de Yegua. O sea, ya nos contaron la historia, pero ahora estamos con el 60 aniversario. ¿Qué es COPE para ti o qué ha sido para ti en todos esos años?
Pues COPE, un compañero de viaje de muchos años, de muchos eventos, de muchos salones, de, como se suele decir, un buen compañero de viaje. COPE nos ha ayudado mucho.
¿Nos vas a ayudar a soplar las velas, entiendes?
Por supuesto. Hoy los 60 años tenemos que estar ahí.
Luego tomaremos una copita de vino, que es lo tuyo,
siempre,
¿no?
Que nos falte vino.
gracias. Bueno, pues Juan Carlos Narbona, el responsable de Narbona y Solís, para que lo sepáis, que todos los viernes es probable que si seguís el programa Cocina más COPE, pues ya sabéis que ahí tenemos un pequeño huequito, una pequeña ventana, donde casi siempre hablamos de vinos y de gastronomía gourmet y ese espacio lo tenemos siempre con la colaboración de Narbona Solís. En la puerta, ¿cómo está la cosa, Guerrero? Porque ya aquí veo los últimos rezagados.
Bueno, pues alguno que sigue todavía entrando, Pedro, todos preguntando ¿dónde, cuándo empieza esto? Pues ya va a empezar, ya están entrando prácticamente todos los invitados, algún curioso, alguna curiosa también que están ahí en la puerta para a ver si pueden acceder o no, y nada, Pedro, pues a ver si todavía podemos cazar por aquí algún protagonista que nos vaya contando para él que ha sido la radio en estos últimos 60 años, porque en 60 años han pasado muchas cosas, ¿eh?
¿Habéis tenido la oportunidad de hablar con Francisco Salado? El presidente de la Diputación.
No, pero no. Tú vas a tenerla, ¿verdad?
Pues,
tú vas
vamos
a tenerla.
Vamos allá. Francisco vamos Salado, allá, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cumpleaños y además la sede en tu casa, en la sede de la Diputación.
Un año, una edad que todavía sé joven, lo que son 60 años, todavía hay momentos de ilusión, de innovación, de crear nuevas iniciativas. Y yo encantado de recibir en la casa de todos los malagueños, que es la Diputación Provincial de Málaga.
Francisco Salado es un hombre de radio, se levanta por la mañana, pone la radio. Decía antes Emilio Guerrero, que no se malinterprete, que se acostaba con García, ¿no? Casi como toda España se acostaba con García, escuchando el deporte. ¿Sueles usar la radio, Francisco?
Mira, a las 7:30 salgo de mi casa para Rincón de la Victoria o para la Diputación, y siempre estoy con Herrera, Jorge Busto, con Naranjo, con Teodorovich, y siempre pues me quedo con los comentarios y con la actualidad del día, ¿no? Hay que estar al día y lo escucho en la COPE.
Y un medio tradicional que por ahora está sobreviviendo, además con bastante músculo, ¿no? A la llegada de otros medios de comunicación, de Internet y de todo tipo de canales de información, que hoy día lo tenemos casi nos atreveríamos a decir, sobre información.
La radio es eterna y será eterna, porque al final nos movemos... la gran mayoría en vehículos, y en vehículos el medio más seguro para ir informado, escuchar música, es la radio. Hay que dejarse de tonterías, ¿no?, por la seguridad de uno. Así que no es solo cuando te desplazas en un vehículo, sino cuando estás en casa, descansando, estás leyendo un libro, escuchas música. A mí me gusta leer un libro escuchando música, o bueno, de distintas formas. Y cuando hay un apagón, la radio siempre está ahí, ¿eh? Internet no, pero la radio está.
Funciona con pilas, es simple.
Exactamente.
Pues Francisco Salado, gracias por abrirnos las casas de la Diputación, de la Casa de la Provincia de Málaga, para poder celebrar este importante cumpleaños 60, que no son nada. Gracias.
Nada, un placer, gracias.
Gracias. Pues las palabras, Pedro, de Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, que recordar que este auditorio Edgar Neville, pues está precisamente en la sede, ¿no?, de la Diputación Provincial, en calle Pacífico, con unas vistas estupendas. Yo lo digo,
tiene la sala de prensa con mejores vistas. Yo no sé si decirte ya de Málaga, yo me atrevería a decir de toda Andalucía y de toda España, ¿eh? Porque es que cuando uno está en la sala de prensa de la Diputación, está viendo el mar. Está viendo el mar y está viendo el paseo marítimo. Así que siempre que a uno lo mandan para acá, es un gusto venir, porque mientras que uno tiene puesto el pinganillo, va tomando nota, pues por otro lado, echa de vez en cuando un vistacito a nuestro Mediterráneo. Pues ya se está sentando prácticamente todo,
sí,
el mundo. Quedan escasos minutos para que comience el acto.
Eso he escuchado ya alguna voz en off que ha salido por ahí diciendo vayan ocupando sus localidades, y ya prácticamente está todo el mundo sentado.
Sí,
vamos a adentrarnos también.
Bueno, ahí está el sonido. Esto prácticamente va a comenzar ya.
Guerrero, yo creo que deberías venirte también para tu zona, ¿eh?
Me voy ya para adentro entonces, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que deberías venirte para acá, porque ya aquí queda poco que moverse en todo caso. Bueno, espérate.
Ver, no te... ¿Qué te pasa?
Vente, espérate. Espérate, Guerrero. Es que
a ver.
Vamos a aprovechar los tres.
Emilio, Pedro y un servidor.
Emilio, exactamente, vamos a aprovechar... Venga, señor Briones, ponte Miguel Briones, ponte
Andrés,
en la foto.
Delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto, Miguel Briones.
Miguel Briones,
bueno,
delegado de Educación también.
Pues eso.
Haciéndose la última foto. Bueno, aunque
la
última
o la penúltima. Hala, dejadnos a los de la COPE. Los tres chicos de la COPE en directo, los tres,
sí,
haciendo,
señor,
el programa. Ahora, no en estéreo, sino en trierio. Está...
¿En trierio?
Bueno, es que claro, tenemos que aprovechar el fotocol, en todo caso. Bueno, pues esto está a puntito de comenzar. Seguimos saludando a más gente que se va sumando, pero yo creo que ya es chorreillo, que se llama, y que ahora pues...
Los rezagados,
a ver, mis compis de la radio, María del Mar, Toñi, ¿queda mucha gente por venir? Mira el suspiro. Carlos, estamos en directo. Gracias. Vamos a por el señor Sigfrido. Ya sabéis, todos los que escuchan los informativos regionales por la mañana
aguacate
sabrán
de Sigfrido, ¿no?,
que el aguacate de Sigfrido es el mejor del mundo mundial, ¿no? Así
sí,
que
porque...
yo creo... A ver si trae aguacate,
este
Andrés.
Sí, que sería este medio de comunicación sin estas grandes marcas que deciden que su producto, pues utilizar nuestro escaparate para promocionarse. Es momento de comer sano con aguacate Sigfrido, como dice nuestro compañero Dani Trigo todas las mañanas. Sigfrido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la parte que me toca.
Gracias a ti, bueno, invitado también a este acto. ¿Es de radio, Sigfrido? ¿Le gusta la radio?
Permanentemente, en el tiempo que voy conduciendo, siempre con la COPE puesta.
Bueno, pues bienvenido, que disfrutes. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, vamos a ello.
Gracias. Pues vamos allá porque ya el acto va a comenzar.